Son las 8:37 de la mañana, continuamos en la sintonía de Infozazpi Irratia. Esa es la entrevista que realizamos hace bien poquito a Ainhoa Echaide, secretaria del sindicato LAB. La podrán escuchar en podcast, enseguida estará ya en nuestra página de internet y ahí podréis escucharla si tenéis interés o si no habéis llegado para la entrevista. Ahora vamos con otro tipo de cuestiones. Hoy no tenemos tertulia, pero no nos faltan noticias que comentar. Entre otras, por ejemplo, una que nos parecía bien interesante, y es que el Ayuntamiento de Bilbo ha retirado finalmente del callejero municipal el paseo existente en el parque de Doña Casilda, que recordaba al falangista Rafael Sánchez Mazas, y lo ha hecho en cumplimiento, eso sí, de una sentencia judicial dictaminada recientemente desde los tribunales. Y al respecto, bueno, pues tiene sus peros esta retirada de la calle, del nombre de este falangista. Vamos a buscar en este caso la opinión, la valoración de Azuac, y para eso tenemos a Marcelo Álvarez al otro lado de la línea telefónica. Uno, Marcelo.
Vaya, uno.
Bueno, comentábamos ahora, al final el Ayuntamiento de Bilbo, que ha retirado del callejero municipal esa calle que recordaba a un falangista, a Rafael Sánchez Mazas. ¿Cuál es vuestra primera valoración?
Bueno, pues evidentemente estar satisfechos con que un tribunal haya decidido dar esa orden al Ayuntamiento de Bilbao, pero bueno, la valoración tiene diferentes puntos. Evidentemente la satisfacción está ahí, no vamos a volver a ver, esperemos que muy en breve, esa placa que recuerda precisamente a uno de los gerifaltes de Falange Española y de las Jons, que como todos sabemos, pues bueno, pues era el partido fascista que fueron un poco los mamporreros o las escuadras operativas del golpe militar del 18 de julio. Y como siempre decimos nosotros, pues bueno, aquellos que bajo el yugo y las flechas pues fueron casi los que dieron el paseillo a miles y miles de personas a lo largo de todo el Estado, en Euskal Herria evidentemente también, y luego supusieron un poco el soporte ideológico de los rasgos más fascistas, por decir así, del régimen franquista, ¿no? En cualquier caso, la valoración que desde ASTOAC hacemos pues es clara, ¿no? Como en tantas ocasiones, pues es una victoria de los sectores populares, pues que venimos trabajando desde hace tanto tiempo por la consecución por la puesta en marcha de esa memoria histórica de carácter democrático antifascista y por los derechos de las víctimas del régimen franquista, evidentemente, entre los que se encuentran pues la retirada de toda esa simbología que glorifica un régimen que fue el que se llevó por delante a nuestros familiares, o en muchos casos, bueno, en el caso de los que cada vez menos siguen vivos, por los responsables de tantas atrocidades y de tanto sufrimiento que todavía hoy hay gente viva, gente mayor que recuerda y que lleva en sus carnes, ¿no? Por otro lado, hay otra valoración, otro punto que queremos subrayar.
Sí, en relación con eso, nosotros, ese, perdona, Marcelo, en relación con ese punto, yo no sé si vas a mencionar eso, pero os quería preguntar que también subrayéis que no tenéis nada que agradecer ni a la justicia ni al Ayuntamiento de Bilbao, y que, bueno, en concreto añadís que si se ha retirado esta simbología fascista no ha sido por voluntad propia del Ayuntamiento.
Sí, sí, evidentemente. O sea, eso es un poco lo que te quería comentar, que no nos sentimos absolutamente para nada obligados en agradecer ni en decir que bien funciona la justicia ni que más con el Ayuntamiento de Bilbo, pues sobre todo porque evidentemente, como comentábamos, es una decisión que viene tomada desde el Ayuntamiento de Bilbo, la toma obligada por una decisión judicial, y nosotros entendemos que detrás de todo ello, de una y de otra, pues está la presión popular de la gente que deja en muchas ocasiones al poder, y en ese poder metemos tanto a las instituciones como al Ayuntamiento de Bilbo y a la propia justicia, pues con el culo al aire, valga esta expresión coloquial, ¿no? Nosotros vamos a hacer el próximo año 10 años de existencia como asociación. Desde el principio venimos machacando con el tema de la simbología franquista, hemos hecho concentraciones, hemos hecho propuestas, hemos llevado a las Juntas Generales de Vizcaya, hemos dicho al Ayuntamiento por activa y por pasiva, nos hemos presentado encartelados a sus actos de marketing político en memoria y en honor de las víctimas del franquismo mientras seguía manteniendo toda esta simbología, y entendemos que al final todo eso supone también un pressing mediático, un pressing hacia la gente, que es lo mismo en este tema que en otros, pues podemos hablar de algún otro tema que hay por ahí, les ha hecho al final moverse, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nosotros creemos que tenemos que remarcarlo, ¿no? Que no es algo que haga que la justicia funcione bien, que el Ayuntamiento funcione bien y en este tema está con la víctima del franquismo, sino que se ven en la obligación de hacerlo muy a pesar suyo. De hecho, por ahí sigue otra simbología que nadie hace nada por quitar y es mucho más, quizás mucho más visible. Ahí tenemos el gigantesco pollo este que hay en la en el edificio de Hacienda y, bueno, unos por otros pasan la pelota y ahí sigue glorificando las atrocidades del régimen franquista, ¿no?
Bueno, hay otro asunto también que, aprovechando, Marcelo, que hoy hacíamos esta entrevista en relación a esa calle de Ilu, quería preguntarte, en concreto, el asunto nos lleva en este caso a la capital donostiarra, porque también habéis hecho una petición, si no me equivoco, en relación con el Centro Carlos Santamaría de Donostia.
Pues sí, es una petición que imaginamos que a muchos les va a resultar curiosa o así, vamos a decir, sorpresiva. Pero bueno, cuando se dice que en Donosti en estos momentos no queda prácticamente, por decir, ningún elemento de simbología franquista o de enaltecimiento franquista, pues nosotros, desgraciadamente, sí queríamos señalar uno, y no es porque se nos ocurra, sino porque las propias víctimas de vamos a decir, de ese caso, que ahora comentaré, pues lo señalan y lo dejan casi como testimonio en un libro que esta persona escribe en los últimos años de su vida. Estamos hablando de una persona que se llamaba Maite Landín Allende, que escribe un libro que se titula Punto Final, Último Testigo, y en ese libro, entre otras cosas, Maite Landín Allende es hermana de José Antonio Landín, que es uno de los fusilados en el cementerio de Hernani en el 37, es hija de Juan Landín, que era el responsable del centro meteorológico de Donosti y que sería depurado por sus simpatías o por su desafección al régimen impuesto tras el golpe militar. Y en el caso que nombramos, para no alargarnos mucho, pues bueno, Carlos Santamaría es un meteorólogo que, después de ser depurado Juan Landín, tiene carácter militar. Este Carlos Santamaría sirve en el terreno meteorológico, en los estudios meteorológicos de Salamanca, en Matacán y en otros ámbitos del ejército franquista en los términos técnicos que él puede hacerlo, y luego sería el que, una vez depurado Juan Landín, ponen al cargo del centro meteorológico de Donosti. En el caso de Carlos Santamaría nos parece importante remarcarlo, porque Carlos Santamaría hoy tiene dedicado ese centro Carlos Santamaría en Donosti, dentro de los edificios de la UPV, porque fue el primer consejero de cultura del Consejo General Vasco, allá recién instaurada, bueno, esto que dicen que se llama democracia. Y nosotros entendemos, bueno, pues que evidentemente puede ser una persona que en lo técnico, en la investigación, en el terreno meteorológico, pudo haber hecho muchas cosas, pudo haber trabajado incluso a favor del euskera o en otros terrenos, pero en cualquier caso fue una persona con cargo y con responsabilidades dentro de ese régimen franquista, y que tuvo que ver también con la depuración de Juan Landín y con el hecho de que Juan Landín fuera apartado también de su trabajo y con los daños consiguientes en todo su aspecto vital, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, sin entrar en profundidades de que se hizo más o menos en el terreno del euskera cultural o demás, si entendemos que eso es una realidad así, que Maite Landín Allende, tanto en sus declaraciones en vida, a los periódicos y demás, como posteriormente en ese libro que escribe, da cuenta fehaciente de todo esto, es sabido por mucha gente, ahí hay documentos, además, documentos que lo atestiguan, y nosotros lo que decimos es que, bueno, pues con todos nuestros, vamos a decir, nuestras buenas intenciones, entendemos que ese centro debería retirársele ese nombramiento y pasar a ser, vamos a decir, en todo caso proponíamos un nombre incluso, el de Juan Landín, que era realmente el titular de ese centro meteorológico de Donosti, una víctima del franquismo, una víctima de toda esa maquinaria represiva que incluía elementos de castigo como la depuración y todo este terreno. Siempre había también, eso también me imagino que es una de las cuestiones a investigar, quiénes se aprovechaban de esa maquinaria para salir ellos ganando en lo crematístico, en el dinero, en los puestos de trabajo y demás. Puede ser este uno de los casos. Y bueno, pues a partir de ahí, pues es una de las peticiones o una petición que hacemos al Ayuntamiento de Donosti, a estas instituciones, conscientes además de que, bueno, pues muchas veces las cosas pasan como pasan y están ahí, sin fijarnos en ello, porque las instituciones, queramos o no queramos, mantienen una inercia de 70 años, las instituciones actuales también, en el sentido de la impunidad o de alguna manera el pasar por encima de muchas casuísticas de las víctimas del franquismo, y a veces pues bueno pues necesitan quizás un pequeño tirón de orejas, una pequeña sacudida como entendemos que puede ser esta, para fijarse más allá de lo que tienen, vuelvo al lenguaje coloquial, delante de sus narices, ¿no?
Bueno, para terminar, Marcelo, una última cuestión. Si no me equivoco, el próximo año 2015 se cumplen 40 años del fusilamiento de Txiki y Otaegi. Y en relación con todo eso, habéis hecho un llamamiento, ¿verdad?, al Ayuntamiento de Zarautz para que, de cara al aniversario del año que viene, bueno, se construya, se haga un monolito en recuerdo a Txiki y Otaegi.
Sí, pues es un poco también lo que comentábamos, ¿no? O sea, en abril del año pasado ya hicimos una petición al Ayuntamiento de Zarautz pidiéndoles un espacio público para la colocación de un monumento, de un monolito, de una escultura en memoria de Txiki y Otaegi. Y bueno, estamos hablando de abril del 2013 y fíjate, estamos en octubre del 2014, todavía no hemos recibido contestación. Como bien dices, el próximo año se cumplen los 40 años del fusilamiento de estos dos militantes vascos y de militantes antifascistas, y quisiéramos para esa fecha, pues bueno, desde el 27 de septiembre o en esas fechas, proceder a la inauguración de ese espacio y de ese monolito en recuerdo de ellos y en recuerdo también de tantos luchadores, incluso de otros luchadores, a pesar de que lleven el nombre de Txiki y Otaegi. Para nosotros, siempre lo decimos, la memoria y el recuerdo de estos dos fusilados el 27 de septiembre del 75 incluye el nombre, incluye el reconocimiento a la lucha de otros, incluso de otra gente de su propio pueblo que también murieron en las mismas circunstancias, a pesar de no ser, vamos a decir, fusilados, ¿no? Pero bueno, fueron muertos por las fuerzas de un régimen que, como todos sabemos, se instauró por las armas y al que entendemos cualquiera que quisiera resistirle por las armas, pues merece absolutamente nuestro recuerdo, reconocimiento y toda la legitimidad para su opción y para su lucha. Y bueno, pues un poco es en lo que nos movemos, ¿no? El modelo de impunidad español, intentando mantener la simbología de todas estas atrocidades y de ese pasado del que no acaba de despegarse, no solamente en lo simbólico, sino también en lo práctico, como vemos en muchas cuestiones, y nosotros desde la memoria democrática y antifascista, pues planteando precisamente la batalla contraria, eliminar todo eso, todos esos rasgos simbológicos del régimen, pero también esos rasgos más profundos que tienen que ver con una práctica política y antidemocrática, incluso hoy en día, que pues eso, desgraciadamente sigue manteniéndose, ¿no?
Bueno, pues en el campo de la lucha antifascista y en el campo de la memoria, Marcelo, esos son algunos de los puntos ahora mismo, digamos, calientes que hoy hemos conocido un poquito más de cerca a través tuyo, Marcelo Álvarez Azuak, Miami Esker, y un saludo.
Pues sue ahí, eta, bueno, betirarte.
No seguí.
Bye, Berdín, agur.